Es momento de conocer a nuestro invitado.
Esta mañana hacemos un repaso por la memoria social y cultural de nuestra sociedad a raíz del caso George Floyd, que despertó al movimiento Lives Black Matter en Estados Unidos y el mundo, pero en otros escenarios, como en nuestro país, se presentó en silencio. Para este análisis nos acompaña el comunicador social Paulo Ayala, quien lleva una maestría en antropología y al momento se encuentra cursando el doctorado en historia latinoamericana. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
En efecto, tras la muerte de George Floyd en manos de la policía de Minneapolis, se levantó una gran ola de protestas, algunas pacíficas y otras violentas en respuesta a este hecho. ¿Cómo entendemos que esto sucede en Estados Unidos, el país de las libertades llamado así por sus propias autoridades y líderes?
Bueno, sí, es un problema bastante paradójico, ¿no? Y bueno, en el caso de Estados Unidos es un problema que no lo pudo resolver la propia guerra civil en el siglo XIX. Realmente, a nivel de América, el proceso de manumisión de esclavizados, el proceso de abolición de la esclavitud como tal, trajo consigo muchas desigualdades sociales, porque entre otras cosas, y desde un pequeño contexto histórico, cuando salimos hacia la libertad los esclavizados negros, no se nos dio garantías de ascenso social y garantías económicas tras salir de esta servidumbre forzada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues se tradujo en una herencia cultural en la que a nivel de toda América, pues nosotros hemos sido desfavorecidos económicamente, intelectualmente, y hasta el momento seguimos cobrando esas secuelas, ¿no? Las secuelas pues se pueden ver en formas de racismo contemporáneas, y esas formas de racismo pues involucran también a los cuerpos policiales, yo diría no solo de Estados Unidos sino de toda América. Sí, porque en el Ecuador tenemos muchos casos similares y que han terminado en asesinatos, pero sí, en el caso de Estados Unidos pues esto es algo que se da de hecho cotidianamente, sí. Y bueno, lo importante o lo interesante de este caso es que bueno, despertó la indignación de las personas yo pienso que es por la fuerza de la grabación como tal, ¿no? Ver un asesinato que se cocina a fuego lento y en vivo.
Si no contábamos con ese video que se observaba efectivamente el suceso, ¿esto hubiera quedado en nada?
Yo pienso que no hubiese tenido la misma fuerza, ¿sí? No hubiese tenido la misma fuerza por el hecho de que no hubiese sido reportado en redes sociales y difundido masivamente. Y pienso yo que este fenómeno lo que produjo fue una especie de activismo político que se está produciendo mucho en redes sociales, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? En tiempos anteriores pues han sido formas de militancia también en redes sociales que se han dado en apoyo a países europeos por ataques de ISIS. Hay formas de militancia que surgieron así. Existen formas de militancia, por ejemplo, hacia Palestina, en honor a Palestina por el conflicto con Israel. Y también existen formas de militancia que se han dado últimamente por las últimas luchas feministas que se han dado. Entonces, este es un nuevo paradigma de militancia política en redes sociales también, que tenemos que ver cómo evoluciona y hasta cuándo está en vigencia, en vigor, y necesitamos también ver qué paradigma político, de militancia política quizás efímera, se da en redes sociales después de este fenómeno. Para mí este es un fenómeno temporal.
Ya en el ámbito político de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien lleva adelante la ley George Floyd, que modifica el accionar policial en la Cámara de Representantes, señala que la propuesta cambiará el curso de la historia de su nación. ¿Usted considera que el caso Floyd será un hecho más de abuso de los derechos civiles en Estados Unidos o realmente marcará un antes y un después?
Yo pienso que esto lamentablemente no va a marcar un antes y un después, porque es una práctica que que se ha macerado históricamente en los Estados Unidos, se maceró desde la lucha de los movimientos por los derechos civiles en los años 60, y esta forma de abusos lo hemos visto incluso desde hasta la presidencia de Barack Obama, en la que muchos afroamericanos, afro-norteamericanos, pensaban que iba a haber un cambio, ¿no? Si ustedes pueden recordar, hubo casos de abuso policial en el gobierno de Obama, y lo que él hizo como una medida, pues, es la implementación de cámaras personales en los cuerpos de cada uno de los policías. Y se pensaba que esto iba a cambiar la manera en que se juzgaría el proceder policial. Pero lamentablemente estas cámaras personales que se les instaló no han servido para absolutamente nada, porque los abusos continúan vigentes. Entonces, básicamente, una ley que salga desde el poder legislativo, lo que va a hacer es básicamente una ley más en la que se trata de juzgar el proceder de policial, pero lamentablemente yo pienso que no llegue a más del papel, porque estamos hablando de una forma de racismo estructural que se debe combatir desde la educación, pero no solo de los policías, sino de toda la sociedad.
¿A qué responde el accionar de las autoridades de Estados Unidos? Por ejemplo, vemos que la policía pide perdón. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, permite que se pinte Black Lives Matter en la Quinta Avenida y autoriza el retiro de la estatua del expresidente Theodore Roosevelt. Ahora, en este momento, cuando la petición de ser retirada lleva ya varias décadas porque desde su colocación se consideró como una estatua con un mensaje de superioridad racial.
Bueno, yo pienso que este tipo de decisiones también obedecen, bueno, en parte a la conmoción social que tuvo este asesinato, pero también en parte esto se debe a la lucha política antagónica que existe entre el movimiento demócrata y entre el movimiento de republicano de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, Pelosi está tratando de hacer una reforma totalmente política que va del lado demócrata, ¿no? Y que tendrá sus repercusiones negativas del lado republicano. Pienso yo que más es una lucha de poderes políticos que siempre ha librado Estados Unidos y que se va a reperfilar también en el próximo proceso electoral. Pienso que esta muerte quizá puede influir directamente, sí, en que Donald Trump no vuelva a ser presidente. Entonces, pienso yo que son formas de movimientos que tienen ambos movimientos políticos para, entre otras cosas, captar votantes.
Amigos de 100.9 FM y 940 AM en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que estamos en entrevista telefónica junto al catedrático Paulo Ayala y conocemos su análisis que realiza sobre el caso Floyd, y también lo acercamos a la realidad ecuatoriana, pues conocemos que a pesar de la pandemia que vive el mundo, las protestas por este caso fueron intensas y trascendieron el territorio estadounidense, llegando a multiplicarse en diferentes partes del mundo, pero en Ecuador esto no sucedió. ¿Por qué nuestro país, que también ha contado con sus propios casos Floyd, se mantuvo de cierta manera en silencio?
Bueno, yo pienso que no tuvo mucho impacto acá el fallecimiento de Floyd al punto de que se generen manifestaciones, porque tenemos problemas internos que en realidad nos están agobiando, ¿no? Especialmente el problema económico. Entonces pienso que las personas a escala nacional al menos están abstraídas en solucionar sus problemas. Entonces, no obstante, yo pienso que sí se han expresado mediante sus redes sociales y mediante estas formas de activismo político que estaba explicando, ¿no? Ha habido muchas formas de expresión y de solidaridad por parte de las personas ecuatorianas en torno a este punto. Sin embargo, sí podemos criticar un poco el hecho de que se han dado asesinatos a escala nacional que han tenido algo de repercusiones y no han existido muestras de solidaridad por parte de la población ecuatoriana. Tenemos el caso polémico del asesinato a Andrés Padilla el 23 de agosto de 2018.
Mascarilla.
En el que básicamente el peritaje policial muestra que el policía, el agresor David Velástegui, sacó su arma y disparó contra él a sus espaldas, lo cual es una muestra clara de que no es una forma de defensa. Tenemos otros casos, ¿no? Y solamente quiero resaltar dos más. Pedro Pablo Congo fue asesinado el 7 de marzo de 2002. Él era un conductor de la de buses de la cooperativa San Cristóbal y fue asesinado este 7 de marzo de 2002 a las 21 horas 30 por parte de un policía que estaba vestido civil, estaba en su bus y él le pedía que acelere el paso. A lo cual el conductor Pedro Pablo Congo pues no le hizo caso porque había él quería obedecer las leyes de tránsito. Al parecer este policía estaba en estado etílico y al ver que Pedro Pablo no le hizo caso pues se levantó y le disparó en la cabeza. Sí, son casos que han pasado históricamente acá, sí. Tenemos otro caso, el de Patricio Espinosa, fue asesinado en el Quinche el 23 de septiembre del 96, y hay un informe de policía de este asesinato en el que dice que un policía activó su arma contra Patricio Espinosa al observar que un hombre de tez morena caminaba hacia él de forma amenazante. Eso es lo que dice el parte. Entonces, son cosas increíbles que se dan a nivel de toda América. Sí, y se dan entre otras cosas porque el hombre afrodescendiente y la mujer afrodescendiente están, y su color de piel están vistos bajo sospecha en las grandes ciudades. Sí, y en las grandes ciudades generalmente, bueno, hay lecturas de académicos como Carlos de la Torre que aseveran que en las grandes ciudades los afrodescendientes somos vistos como extraños, como no propios a las grandes ciudades, como que no pertenecemos a las ciudades, y entre otras cosas, Carlos de la Torre lo dice, los cuerpos policiales lo que pretenden es como que cuidar a la población blanco-mestiza de los extraños de las ciudades. Por eso se dan muchos casos de abuso policial y por eso ustedes muchas veces podrán detectar que generalmente se dan en las ciudades. Y son casos crudos, son casos que, como ustedes pueden ver, existen y están acá, y están judicializados, y por los cuales nadie ha expresado solidaridad. Volviendo a la pregunta.
Sobre esa mirada de desconfianza que dice se da sobre la población afrodescendiente, ¿ha tenido algún tipo de impacto la participación deportiva que el pueblo afrodescendiente ha dado en los últimos años, incluso al punto de convertirse en referentes sociales? ¿Modifica de alguna manera esa mirada que tiene la sociedad?
Para mí sí tiene una mirada y tiene una mirada estigmatizante. Si bien nuestros líderes deportivos han logrado poner a la palestra por lo menos el hecho de que en el imaginario social ya se nos incluya, lo cual es muy importante, y varios líderes deportivos han llegado a sectores políticos, no podemos olvidar, no se pasa del estigma de que los afrodescendientes somos deportistas, ¿no? Y que mediante el deporte podemos alcanzar grandes sitiales. Entonces, para mí, si bien el fenómeno deportivo de la selección nacional y de los deportistas afrodescendientes en general ha ayudado a visibilizarnos, no nos quita del estigma de nuestra utilidad física que ha sido construida históricamente desde nuestros momentos de esclavitud.
Perfecto. Desde la Constitución del 2008, Ecuador ha sido declarado como un país intercultural, donde se reconocen los derechos de sus habitantes en respecto a sus pueblos y nacionalidades que conforman su identidad. Esto lo tenemos como la letra, pero en la práctica no ha habido esos ejercicios de interculturalidad. ¿A qué se debe a que no podamos llegar a Ecuador a tener una real interacción con los diferentes pueblos y nacionalidades?
Bueno, yo pienso que se debe, entre otras cosas, a falta a la falta de conocimiento que aún existe acerca de nuestra etnia. Y esta falta de conocimiento se da porque, entre otras cosas, no se han podido implementar a cabalidad planes de desarrollo integral para el pueblo afrodescendiente. Por ejemplo, un ejemplo de esto fue el plan para la discriminación racial emitido en el gobierno de Rafael Correa. Fue un plan que involucraba, entre otras cosas, la implementación de la actividad etnoeducativa dentro de los planes de educación del país. Entonces, ¿qué se pretendía mediante este plan? Pues que en el pensum de estudio curricular de colegios, de escuelas y universidades, pues se abra una cátedra en la que se pueda hablar de nuestra historia. Esto no pasó del papel, no se ha implementado en los sectores educativos y sigue siendo la causa de que el desconocimiento hacia nuestros orígenes pues produzca formas de discrimen y de descuido hacia nuestra etnia, hacia nuestro desarrollo e incluso hacia nuestros objetivos de vida.
¿Cuál es la realidad que vive la población afrodescendiente en Ecuador?
La situación básicamente ha sido la misma que hemos vivido, yo pienso, desde inicios del siglo XXI. Bueno, políticamente hablando, en primer lugar, lamentablemente somos una población dispersa políticamente. Existen estudios del académico John Antón en los que se asevera que, por ejemplo, a escala nacional existen 364 movimientos políticos afrodescendientes. No existe cohesión política. Y si no existe cohesión política, no podemos hablar de formas de organizarnos internamente. Entonces, ese es el primer problema básico que tenemos. Y el segundo problema, quiero volver sobre lo mismo, tenemos el problema de que hemos generado leyes y ordenanzas que nos protegen, por ejemplo, de la discriminación racial, pero estas ordenanzas no han pasado del papel. Entonces, lamentablemente, vivimos en la desorganización política, en la dispersión política, y esto no nos ha permitido organizarnos ni plantear nuestros objetivos claros ante los distintos gobiernos.
Bueno, y con esto nosotros queremos agradecer la participación de Paulo Ayala, catedrático que nos ha acompañado esta mañana para analizar desde diferentes perspectivas, desde la historia, también desde la antropología, el caso George Floyd, también lo que se relaciona de alguna manera también con la realidad ecuatoriana. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, ha sido un gusto.
Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.